Bienvenidos de nuevo a un estudio más del libro de Apocalipsis. Mi nombre es Suri y es un privilegio estar de nuevo con ustedes y presentar esta serie como parte de la Academia Majestuosa. Mi esposo y yo nos ausentamos por unos meses debido a muchas actividades en este verano, pero ya regresamos y con el favor de Dios seguiremos publicando un nuevo estudio cada semana hasta que terminemos el estudio de Apocalipsis. Que Dios les bendiga.
Gracias, Suri, por esa introducción. Soy Jesse de nuevo y estoy enseñando el estudio de Apocalipsis preparado por el hermano Don Klein, pastor en la Iglesia Bible Baptist aquí en Yakima, y es un privilegio presentar este estudio en español. ¿Cómo vuela el tiempo? Ya estamos en el episodio 18 y es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Tomamos unos meses por unas actividades que teníamos, pero ya estamos de vuelta. Y primero Dios, ahí seguiremos en este estudio hasta que terminemos el libro de Apocalipsis. Ahora, el estudio de hoy se llama Dos Mundos en Oración. Dos Mundos en Oración. Y vamos a terminar el capítulo 6. Lo habíamos empezado desde el último episodio de hace unos meses. Ahora vamos a seguir en Apocalipsis 6, versículo 9 a 17. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? De nuevo, el título de este estudio es Dos Mundos en Oración. A medida que continuamos nuestro viaje a través del libro de Apocalipsis, apenas estamos comenzando a lidiar con los eventos relacionados con la gran tribulación. Como entendemos, este periodo de terror y juicio no comenzará hasta que la iglesia ya ha sido removida del mundo en el rapto. El periodo de tribulación en sí es un periodo de tiempo de 7 años que se divide en dos segmentos de 3 años y medio. A veces hay unos que se refieren a la última mitad como la gran tribulación. En nuestros dos últimos estudios analizamos el primero de los 4 juicios de sellos que vendrán sobre el mundo. Vimos el surgimiento del anticristo y las próximas guerras, hambrunas y pestilencias que se cobrarán la vida de una cuarta parte de la población de la tierra. Los primeros 4 sellos tratan con la primera porción de 3 años y medio de la tribulación. Los 2 sellos que consideraremos hoy ya tratarán sobre la porción de los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación. Y como de nuevo a veces se refieren a esa segunda mitad de la tribulación como la gran tribulación. Creo que ayudará a mencionar que el libro de Apocalipsis no está escrito necesariamente en orden cronológico. Los eventos no pasarán necesariamente en el orden en que están escritos en Apocalipsis. Los eventos de este libro se superponen en el tiempo. A medida que avancemos en el libro, veremos eventos que saltan del orden cronológico de vez en cuando, y eso nos va a ayudar a entender estos eventos como los vemos aquí. Ahora, en el pasaje de hoy, vemos una dinámica inusual en acción. Vemos gente en el cielo y gente en la tierra orando. Vemos tantos a santos como a pecadores ocupados en la oración. Y queremos estudiar por qué es así. ¿Y qué son los eventos que da pie a eso? Mientras lo hacemos, me gustaría hablarles sobre un par de eventos que tendrán lugar durante la última parte del período de la tribulación. Uno podría pensar que la tribulación será un período de tiempo sin oración y sin ninguna actividad religiosa, pero estamos a punto de ver que todo lo contrario. Habrá oración en el cielo y también habrá oración en la tierra, aunque los cristianos ya han sido arrebatados. La reunión de oración más grande de la historia tendrá lugar durante la última parte de la gran tribulación, cuando tanto santos como pecadores elevan sus voces en oración. Vamos a examinar dos mundos en oración. Primero vemos los santos de la tribulación ya en paz. A medida que estos versículos se abren ante nosotros, se nos lleva de regreso al cielo y se nos muestra una escena de almas debajo del altar. Algunas cosas aquí que merecen nuestra atención. En primer lugar, se ve que cuando se le instruyó a Moisés que construyera el tabernáculo, él debía construirlo según el modelo de las cosas en el cielo. Hebreos 8:5 también nos dice, los cuales sirven, hablando de tabernáculo, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, Moisés construyó un altar donde los animales serían sacrificados. Ese altar era simplemente una sombra del altar en el cielo. Todo lo que Moisés construyó para la adoración hebrea era solo una sombra de lo que realmente existe en el cielo. Así entendemos, pues, la construcción de tabernáculo, lo que sí refleja, pues, cosas reales en el cielo. Entonces, cuando esos versículos dicen que hay almas debajo del altar del cielo, eso es lo que significa. Obviamente hay un altar en el cielo, literalmente. Estas almas son personas que han dado su vida por la causa de Cristo. Dice que los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando se sacrificaba un cordero en el altar, la sangre y las cenizas serían un testimonio de su sacrificio. Ahora, como corderos sacrificados, estas almas aquí, delante del altar, dan testimonio de su propio sacrificio por la causa de Cristo. El hecho de que hay almas bajo este altar, que recientemente han dado su vida por la causa de Cristo, nos habla de que hay una doctrina que se enseña que no es verdad, es una doctrina falsa, que se llama el sueño del alma. Y este versículo claramente comprueba que esa doctrina no es verdad. Esa doctrina o enseñanza básicamente enseña que las almas duermen en la tumba esperando la resurrección. Es decir, como ellos creen, los que creen en sueño del alma, que la persona ya no está consciente hasta que sea resucitado, entonces también es despertado y se une su alma con su cuerpo. Pero aquí vemos que sus almas están vivas delante del trono de Dios, delante del altar en el cielo. Entonces sí, sus cuerpos están esperando resurrección, pero sus almas, sus espíritus están vivos, están conscientes, están hablando, están orando, están en la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros mueren, no vamos a la tumba nomás a dormir. Al contrario, nos levantamos para estar con el Señor. Segundo de Corintios 5:8 también dice, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Las almas no van a la tumba, solo el cuerpo. Las almas o van al cielo para estar con el Señor o van al infierno, dependiendo de lo que uno haya hecho con Jesús, el Salvador, si haya creído en él o no. También otra doctrina falsa que es derribada por estos versículos es la doctrina del purgatorio. No hay absolutamente ninguna escritura que sostiene esa noción de que las personas van a un lugar de fuego donde expían sus propios pecados. Luego, cuando hayan sufrido supuestamente lo suficiente, pueden ser liberados o ir al cielo. Pero eso sencillamente es una superstición inventada por los católicos. No existe ningún fundamento bíblico para tal enseñanza. De hecho, la Biblia más bien es muy clara no hay cuatro lugares para ir cuando se muere uno. El día que morimos, no dormimos, no vamos a purgatorio. Vamos o al cielo o al infierno y ya. La Biblia deja en claro que la muerte llega para todo ser humano. Y solo hay dos destinos posibles. No hay otras opciones. Y con estos pensamientos en mente, miremos estos versículos por unos momentos. Habla de su sacrificio. Aquí hay una multitud de personas en el cielo que han sido muertas por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son personas que llegaron a la fe en Jesús después del rapto de la iglesia, pero han dado su vida por Jesús por la persecución en este tiempo de la tribulación. Pero aún creyendo en Cristo, se aferraron a su testimonio y al testimonio de las Escrituras, aún amenazados por su vida, pues. Eso no puede hacer que se apartaran de la verdad. Sí habrá gente salva durante la tribulación. La Biblia dice que un ejército de evangelistas judíos cubrirá el mundo predicando el evangelio del reino. Luego, de hecho, la siguiente semana vamos a ver más sobre ello en el capítulo 7. Estos evangelistas verán una multitud que ningún hombre puede contar llegar a la fe en Cristo. Y es digno de notar que se cree que solo aquellas personas que nunca han escuchado el evangelio tendrán la oportunidad de ser salvas en ese día. Y eso basamos en lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 9 a 11. Hablando de este tiempo, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando de Anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, basado en eso, creemos que los que ya han tenido oportunidad de aceptar a Cristo, de escuchar el Evangelio antes del rapto, quizás esas personas ya no van a volver a tener oportunidad. Pero los que no habían escuchado, sí van a tener oportunidad. Y eso igual no es súper claro en la Biblia, pero en base a ese pasaje en 2 de Tesalonicenses 2, 9, 11, muchos creen eso. La mayoría de las personas que creen en Jesucristo durante este periodo de tiempo serán llamadas a dar su vida por Jesús. Eso sí, vemos casi seguro que si uno acepta a Cristo en ese tiempo va a ser martirizado o martirizada. Estos santos de la tribulación se negarán a seguir al anticristo, lo rechazarán a él, a su sistema, y serán perseguidos como perros y ejecutados por su testimonio de fe en Jesucristo. La historia de la iglesia es una historia de persecución y martirio. Desde que Esteban fue apedreado en Hechos 7, muchos millones han dado sus vidas por su fe en Cristo. Desde los coliseos de la antigua Roma hasta los campos de exterminio de la Alemania nazi, siempre se le ha pedido a los cristianos que paguen su testimonio con su sangre. Ya sea un gulag en la Rusia soviética o una prisión en la China moderna, existe un alto costo asociado con la fe en Jesucristo por todas partes del mundo a través de todos los tiempos. Desde la Inquisición española hasta el conflicto en el Sudán moderno, los seguidores de Cristo han pagado un alto precio por su fe en él. Los cristianos por todo el mundo son señalados y atacados por su fe. Nadie se atrevería a decir una palabra sobre un musulmán o un judío hoy en día, pero los cristianos parece que son un blanco fácil. Estamos viendo la sombra de un mundo que se acerca. Cuando la gran tribulación venga sobre la tierra, millones de creyentes serán ejecutados por su fe. Y no me sorprendería si no viéramos que la persecución que enfrentamos aumenta a medida que pasan los días y los años aún antes de empezar la tribulación. Estos santos sacrificados los encontramos aquí debajo del altar. Están en el lugar por donde corría la sangre. Este es un lugar de salvación y seguridad. Pagaron un precio terrible por su fe, pero ahora están en casa y los vemos a salvo, dando gracias a Dios. Diremos más sobre estas personas y el precio que pagaron por su fe en Jesús, entrando al capítulo 7. Ahora en versículo 10 vemos su oración. Hablamos de dos mundos en oración, pues este es el primero. ¿Qué están pidiendo estos santos que están en el cielo? Estos mártires están envueltos en oración. Dice que llorando a gran voz, clamando a gran voz, llenan el cielo con su petición. La oración aquí que ofrece no es una oración de misericordia para sus enemigos, como la que Cristo oró en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración tampoco como la que hizo Esteban mientras él murió apedreado. Dice: puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Más bien es una oración pidiendo juicio. Este tipo de oración se llama una oración imprecatoria. Y es el tipo de oración que pide a Dios que actúe en juicio. La clase de oración que se encuentra también en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Salmo 94, 1 a 4, dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? En la era del Nuevo Testamento, en esta era de gracia, Cristo nos enseña a obrar por aquellos que nos hacen mal. Por ejemplo, Mateo 5:44, un versículo familiar, lo conocemos, dice: Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él nos dio también el mismo ejemplo muriendo en la cruz. Pero estamos hoy en un día de misericordia y gracia. Pero cuando la iglesia y el Espíritu Santo son quitados y el período de tribulación comience en esta tierra, ya no será un tiempo de gracia y misericordia. Será un tiempo de justicia y juicio. Y estos santos oran de esta manera porque tienen el deseo de ver el nombre de Dios vindicado y honrado. Invocan a Dios para que juzgue al mundo y los que están en él, glorificando así su propio nombre. El día de gracia terminará algún día. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para que se salve los que han querido creer en Cristo pero no lo han hecho. Más bien hoy es el día de salvación. Ahora es el momento. Invoque a Jesús mientras haya esperanza, mientras todavía hay gracia, porque vendrá el día que va a venir solamente el juicio. Y en versículo 11 habla de su satisfacción. Dice que a estos santos se les da vestiduras blancas, significando pureza y representando su salvación. Están vestidos de blanco porque han sido lavados en la sangre del Cordero, y se les dice que descansen un poco más. Se les dice que aún se debe derramar más sangre, que deben ser pacientes hasta que el Señor termine su obra sobre la tierra. Seguramente estas personas no comprenderán cómo el Señor puede permitir que el martirio de sus santos progrese sobre la tierra. Aquí se sienten consolados por las palabras del Señor, como Él les dice: tengan paciencia, por un tiempo esto está por pronto acabar, todo va a estar mejor muy pronto. Y también hay algo que podemos aprender obviamente de eso. Hay muchas cosas que hoy no entendemos en este mundo. ¿Por qué prosperan los malvados mientras parece que los hijos de Dios sufren? ¿Por qué hay tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Debemos aprender a consolarnos con el hecho de que nuestro Dios está elaborando un plan eterno. Será mejor en un futuro. Saldrá todas las cuentas un día de estos. Nuestro deber ahora es permanecer fieles, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Él sabe mejor. Ahora de nuevo el título es Dos Mundos en Oración. El otro mundo está en la tierra, y vamos a ver eso ahorita. Que los pecadores de la tribulación están en pánico. Mientras los santos elevan una oración por juicio en el cielo, los pecadores en la tierra, sufriendo las consecuencias del juicio de Dios, están elevando una oración de protección. Mientras los que están en el cielo están en paz, los que están en la tierra están en pánico. Vemos lo que hacen y por qué están en pánico. Vemos versículos 12 a 14 que el universo está muy agitado. Estos versículos describen un universo atrapado en las garras de un terrible cataclismo. Los terremotos arrasarán la tierra con un poder devastador. Grandes nubes de polvo y cenizas serán arrojadas a la atmósfera, atenuando la poderosa luz del sol. La frase tela de silicio se refiere a las prendas negras que usaban los que estaban de luto. La luna tomará la apariencia de sangre mientras intenta brillar a través de una atmósfera devastada. De hecho, en estos días ha habido incendios aquí cerca de Yakima, donde vivimos, y el sol parece de sangre porque en la mañana se levanta, sale el sol y por el humo que está en el aire parece casi color de sangre. Y va a pasar, pero mucho más intenso en este tiempo. Joel 2:10 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Luego en versículo 31 del mismo capítulo, Joel 2 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este gran terremoto es el primero de los tres terremotos mencionados en el libro de Apocalipsis, y todos serán terribles. Este mundo no es ajeno a los terremotos. Los científicos nos dicen que más de 13 millones de personas han muerto en terremotos durante los últimos 4.000 años. Vimos con nuestros propios ojos lo que puede hacer un terremoto cuando ocurrió un terremoto poderoso bajo el Océano Pacífico en diciembre de 2004. Ese terremoto generó un tsunami, una ola grandísima que mató a 300.000 personas. En 1811 a 1812 hubo una serie de grandes terremotos en Arkansas, Estados Unidos, que tan fuerte que estuvieron, que reorganizaron el paisaje de la área. Hicieron que los ríos cambiaran de curso y llenaron los cielos de suciedad y de cenizas, provocando más incendios. En 18 de mayo 1980, aquí en el estado de Washington, el monte de Santa Elena se estalló en un volcán. Esta erupción fue provocada por un violento terremoto que provocó un deslizamiento de rocas compuesto por medio milla cúbica de roca. A medida que la cumbre, la ladera norte de ese volcán, se deslizaban por sus lados, se liberó presión dentro del volcán, donde el agua líquida supercaliente se convirtió inmediatamente en vapor. La explosión de vapor dirigida hacia el norte liberó energía equivalente a 20 millones de toneladas de TNT. Que derribó 400 kilómetros cuadrados de bosque en 6 minutos. La producción total de energía de forma cadena ese día, el 18 de mayo de 1980, en el monte de Santa Elena, equivalía a aproximadamente 20.000 bombas atómicas del tamaño de Hiroshima. La explosión cubrió ciudades a una distancia de 550 kilómetros con cenizas volcánicas. Varias veces trabajando en reemplazar viejos techos aquí en el Valle de Yakima, he encontrado cenizas de ese evento que pasó hace 40 años. Todavía se encuentran en los viejos techos de las casas, esas cenizas. Llegó hasta acá, pero no va a ser nada en comparación con el gran terremoto de la ira de Dios. También se nos dice aquí que las estrellas del cielo caerán a la tierra como el fruto de una higuera sacudida por un viento violento. Este versículo nos dice que habrá tremendas lluvias de meteoritos que caerán sobre la tierra en esos días. Esas lluvias de meteoritos causarán una tremenda muerte y devastación. Ciudades y países enteros pueden ser destruidos cuando los cielos se derrumban contra la tierra. En Winslow, Arizona, hay un cráter de meteorito llamado el cráter Barringer. Se formó cuando un meteoro de entre 30 y 50 metros de diámetro se estrelló contra la Tierra. Ese único impacto dejó un cráter de 1.300 metros de ancho y casi 200 metros de profundidad. Y han habido más grandes también. Otro meteoro cayó a la Tierra en Siberia, Rusia, 1908. Este se estimó en unos 60 metros de diámetro. Cuando golpeó la tierra, aplastó árboles en un radio de 55 kilómetros y la explosión causada por su impacto se escuchó hasta Londres, Inglaterra, casi al otro lado del mundo. No hay nada de estabilidad, ya que los cielos parecen enrollarse como un libro y las montañas y las islas se muevan fuera de sus lugares por los devastadores sucesos geológicos que se desatan sobre la tierra en estos trágicos días que estamos viendo aquí. durante de la gran tribulación. Y ahora la reacción de la gente es terror. Los inconversos, los que no han creído en Cristo, están en pánico. Por todo lo que está pasando, se nos dice que los hombres de todos los rangos estarán abrumados por el miedo. Los reyes representan los gobernantes, los grandes, los líderes de gobiernos, también los hombres de poder, de negocio, los ricos, los que controlan pues las riquezas del mundo. Los capitanes representan los líderes militares. Los poderosos son, quizás se refiere a las celebridades, los que tienen influencia y poder. Y habla también de los siervos o esclavos y los hombres libres. Todos se ven afectados por igual. Cuando la ira de Dios finalmente se derrame sobre este mundo, los hombres serán reducidos al mismo nivel. El temor ante la ira de Dios será la regla del día. Vamos a ver un poquito más estos versículos. Primero, versículos 12 a 14, lo que ven. A medida que el universo se convulsiona en una agitación geológica y astronómica, los hombres verán que todo lo que alguna vez consideraban estable y permanente será agitado enfrente de sus ojos. La Tierra siempre ha estado ahí, siempre es estable, pero será sacudido en esos tiempos. El Sol, la Luna y las estrellas siempre están ahí, pero ellos también serán movidos. Durante milenios los hombres han adorado este mundo natural y hasta han apostado toda su esperanza y su futuro a la estabilidad de este universo. Pero de repente se encontrarán en un mundo donde ya nada es estable. Su mundo se está derrumbando literalmente por las costuras. Al ver lo que está pasando están aterrorizados. Ahora en versículo 15-16 nos habla de lo que dicen. En su terror claman a las montañas, a los montes, que caigan sobre ellos y que los escondan de la terrible mirada de Dios en su trono y de la ira del Cordero de Dios. Aquí hay un mundo que ha rechazado a Dios en todo momento. Lo han negado a Él, a su Hijo, mientras al contrario han abrazado y recibido a Satanás y al falso Cristo, el Anticristo. Y ahora deben enfrentar su juicio y están paralizados con temor. Luego en versículos 16 también habla de lo que buscan. Corren a las cuevas y entre las peñas de los montes para encontrar un refugio de la presencia de Dios. Quieren esconderse del rostro de Dios y de Jesús. Usan una declaración extraña. Dicen que quieren esconderse de la ira del Cordero. Una imagen extraña. Probablemente no haya otro animal más tierno que un corderito. Sin embargo, estos hombres grandes y poderosos, los más grandes hasta los más bajos, quieren ser ese día liberados de la ira del Cordero. Y hay dos palabras traducidas como ira en el Nuevo Testamento. Uno es el término tumos, se refiere a un arrebato repentino de ira. Es como un disparo de escopeta que termina en un momento. Pero la otra palabra griega es la palabra orge. También habla de una ira, pero que se eleva lentamente como agua contra una presa, hasta que la presa se rompe y llega la inundación. Tiene la idea de alguien como tratando de controlar su ira, poco a poco enojándose más y más y más y más. Y esa es lo que se refiere con ira aquí. Esa segunda definición. Que está hablando que como Dios ha retenido su ira, nos ha mostrado misericordia a este mundo durante unos 6,000 años. Y el agua de su ira se ha levantado contra la presa de su misericordia. Y esa presa está a punto de estallar. Los hombres van a enfrentar una inundación de la furia de Dios debido a sus pecados y su rechazo a Cristo. Y en cuarto lugar, lo que sienten ellos, versículo 17, dice que los hombres en ese tiempo, los que han rechazado a Cristo, van a sentir que su tiempo ya se acabó y que están a punto de enfrentar la ira de Dios Todopoderoso. Y tienen toda la razón, se acaba el tiempo de misericordia para la humanidad incrédula y ya se acerca el juicio. Oran, pero sus oraciones no recibirán respuesta. Nadie puede librarlos del juicio cuyo tiempo ha llegado. Y también es importante notar que cuando esas personas comienzan a orar, no oran a Dios, llaman mejor, oran a este mundo natural. Ahí es donde está su fe y este mundo les fallará en ese día. No hay un clamor de gracia o misericordia a Dios No hay confesión de pecado, solo el deseo de librarse de la ira de Dios. Incluso en medio del juicio, los pecadores perdidos van a seguir siendo egoístas y no buscar a Dios. En conclusión, dos mundos en oración. Primer mundo en oración, los santos que fueron martirizados en el cielo orando para que Dios juzgue el pecado y haga el derecho en el mundo. Y por el otro lado, el siguiente mundo en oración son los pecadores perdidos en la tierra y están orando para ser liberados de la mirada de Dios y el juicio de Dios. La oración de santos será respondida, pero las oraciones de los pecadores ese día no. Salmo 133 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Realmente todos tenemos que admitir que ninguno de nosotros quisiera enfrentar a Dios en nuestra propia justicia. Por lo mejor que nosotros podemos producir es inmundicia a los ojos de Dios. Pero podemos dar gracias a Dios porque un día podemos estar delante de Él vestidos con la justicia, no nuestra, pero del Señor Jesucristo, puesta a nuestra cuenta. Podemos andar vestidos de su justicia. ¿Qué tal usted? Gracias por escuchar, pero tengo una pregunta. ¿Será gracia o ira más adelante para usted? Cuando usted vea al Cordero de Dios, Jesucristo, en toda su gloria, ¿lo verá como su Salvador o su juez? Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Gracias una vez más por escuchar este estudio. Es un gran privilegio estar de nuevo presentando esta serie tan importante, esperando que les sea de bendición y edificación. Con el favor de Dios, estaremos subiendo un nuevo episodio cada semana. Que Dios les bendiga y hasta pronto.